Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 9 de marzo del año 2022. Una jornada en la que tenemos cielos cubiertos, se registrarán lluvias, se esperan chubascos durante esta tarde y por la noche, también llovió durante esta mañana. Y hoy llegaremos a máximas de 17 grados en la capital de las Burgas. Hoy es 9 de marzo y tal día como hoy, hace justo dos años, un 9 de marzo del año 2020, tenía lugar el primer caso de COVID-19 en Ourense. En aquel momento se trataba de una profesora del Colegio Salesianos que dio positivo por coronavirus. Desde aquel día son más de 61.000, en particular 61.396, las personas que fueron contagiadas con coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdeorras en estos dos años. Es que hoy se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 en Ourense. A día de hoy, ¿cómo está la situación? Pues a día de hoy tenemos más de 2.500 casos. Hay 2.504 personas infectadas con coronavirus. Hay 56 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Lo más triste, sin lugar a dudas, en estos dos años son las 533 víctimas mortales que ha dejado esta pandemia en la provincia de Ourense. Y hoy todavía nos quedamos sorprendidos por lo que se ha vivido ayer por la tarde, minutos después de las 4 de la tarde, en la gasolinera de Tamayancos, en Villamarín, cuando aparece un hombre de 48 años y vecino de Amoiro, armado con una escopeta, y la emprendió a tiros. Un tiroteo que tenía lugar en esa estación de servicio. Todo parece indicar que parte de un conflicto entre dos familias. Perseguía a tres personas y efectuó varios disparos. De hecho, tuvieron que esconderse incluso en la cocina. Los agentes lograron localizarlo al presunto autor de los disparos cuando intentaba darse la fuga en el coche. De hecho, en el interior del vehículo fue encontrada la arma con la que presuntamente efectuó esos disparos y fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Los heridos son los tres perseguidos y un cliente del bar de la gasolinera. Dos de ellos, además, sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados al complejo hospitalario universitario de Ourense. Pero son cuatro los heridos en este tiroteo y este detenido, el autor de los hechos, pasará mañana a disposición judicial. Pero yo me pongo en la piel de ese cliente de un bar. Amelia, ¿qué tal? Buenos días. Tú imagínate que estás en un bar
jugando
las cartas tranquilamente y de repente aparece una persona y empieza a disparos con lo que se encuentra a su alrededor.
Sí, y date cuenta, yo estaba pensando, ¿cuántas noticias de estas escuchamos de vez en cuando? De estos locos que aparecen, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Que coge un arma y tirotea contra no sé qué. Pues mira, no es que no, locos los hay en todas partes. Y en este caso, no es que sea que coja el arma y se ponga a disparar así indiscriminadamente, es que ya había un lío de por medio, había aparecido un follón de clanes de por medio y bueno, pues sucedió así. Pero que te pones en la situación y, Dios mío, es que es para tener miedo. Poner el pie en el portal de casa es ya para decir, a ver qué puede pasar, ¿no? A ver qué puede pasar, porque sucesos como este te pueden encontrar, te pueden coger en cualquier parte. Así que hay que estar,
Hay que estar atento, sí, hay que verlo.
Hay que estar atento a todo lo que se mueve. sí, por si acaso.
Sí, porque yo lo pensaba en el momento que me enteré de este suceso ayer por la tarde. Claro, y me contaban que uno de los implicados es el cliente de un bar.
Sí, sí.
Pues dices, es estar en el sitio más inadecuado en el momento más inoportuno.
Pues sí.
Pero bueno, estas cosas ocurren, lo que tú sí, dices.
Sí, hablamos de eso, que nos quedan muy lejos la mayoría de las veces, ¿no? Estos sucesos así. Pero fíjate, aquí al ladito lo hemos tenido también. Aquí también hay gente con escopetas que sale a pegar tiros. Aunque sea un lío de clanes, que no tienen por qué serlo. O sea, que no, que las escopetas no se cogen para eso, caramba. Que no, que hay gente para todo.
Hace tan solo media hora, el Ayuntamiento de Orense se sumó a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y realizó un acto de solidaridad con el pueblo de Ucrania, ¿no? Una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas de la Casa del Ayuntamiento. Eugenia Díaz Abella, concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo fue ese acto?
Bueno, pues fueron 5 minutos de silencio y, bueno, pues lo que estamos viviendo, pues creo que todo el mundo, ¿no? Y Europa y eso, pues es una consternación enorme por lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces se convocó, pues, estos 5 minutos. La verdad es que antes hubo también una videoconferencia de la FEM en la que estábamos muchos ayuntamientos y, bueno, pues se nos daba toda la información de lo que está pasando ahí, ¿no? Y de la realidad que viven, pues, gran parte de la población ucraniana, las dificultades de los corredores y cómo se están bombardeando población civil, hospitales, bueno, terrible, terrible.
Mm-hmm. Eugenia, estamos viendo, hoy salía en prensa, por ejemplo, el ejemplo de una mujer que vive en el concello Coruñés de Arteixo, que ha dado cobijo a una familia de 5 personas, es decir, hay personas buenas, las tenemos aquí al lado, hay gente con un corazón gigantesco. Lo hacen muchos particulares. No sé si desde el Concello de Ourense hay a disposición de los posibles refugiados también viviendas o si se han puesto en contacto con el Concello de Ourense alguien para ver la posibilidad de acogida.
Bueno, nosotros, la FEGAM nos solicitó por un correo electrónico, bueno, a todos los ayuntamientos, pues la disponibilidad de plazas que hubiese, ¿no? El fin de semana, el lunes se mandó, bueno, Galicia tiene unas 1000 plazas, que lo anunciaba también la Xunta de Galicia, a disposición de refugiados. Y bueno, nosotros desde el Concello estamos estudiando pues todas las alternativas que se pueden dar. No cerramos ninguna puerta, pero aún no tenemos nada definido, ¿no? Cómo canalizar todo eso, porque las cosas hay que hacerlas, pues bien, más allá del impulso y de la buena voluntad de las personas, sino hay que seguir una serie de protocolos, ¿no? Nosotros en lo que el Consejo está trabajando, sobre todo, es en la ayuda, en la recogida de material. De material, pues de ropa, de medicamentos, de alimentos, de una serie de necesidades materiales que se nos ha solicitado por parte de diferentes ONGs que están en contacto con entidades, sobre todo en Polonia, que están atendiendo los campos de refugiados y que también se harán llegar a distintas poblaciones ucranianas. Entonces, lo que estamos montando es una infraestructura logística. Entonces, vamos a hacer una oficina de atención a esta crisis ucraniana en lo que era la antigua ludoteca de Ourense, para poder canalizar toda la información, ya no solo material, sino de otro tipo de necesidades que se irán cubriendo por parte del Concello. Y eso es lo que estamos trabajando, uh-huh, en toda esa logística y en... ¿Qué más podemos hacer más allá de la recogida de esa ayuda material?
O sea, nos dice
y
que
quiero resaltar sobre todo
oficina,
la enorme solidaridad de la sociedad ourensana. Uh-huh. Es abrumador, de verdad os lo digo, es abrumador, porque la nave de protección civil está a rebosar ya de material, centros cívicos, AMPAs, es de verdad para sacarse el sombrero y yo pues solo puedo dar gracias y alto y claro y en letras enormes.
Pues nos alegramos. Y los que quieran seguir colaborando, los que quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse?
Pues pueden ponerse en contacto con protección civil. Sí, también para ser voluntarios, porque la ropa, todo lo que se recoge hay que clasificarlo, ordenarlo, etiquetarlo correctamente. Entonces se necesitan voluntarios que quieran trabajar, que quieran hacerlo, y después pues los puntos de recogida, y Protección Civil pues dará toda la información. Os pasaremos a todos los medios de comunicación un teléfono, el teléfono de esa oficina, y porque bueno, están limpiando, están conectando las líneas, y cuando lo tengamos, pues daremos información para que todo el mundo pues ya llame directamente a la propia oficina de ayuda a Ucrania.
¿Y esa oficina cuándo empezará a funcionar?
Pues espero que mañana por la tarde, hoy a la tarde ya iremos por allí, ¿eh? Los que ya estamos trabajando estos días estaremos allí para catalogar y clasificar y todo lo que hay. Y abriremos las puertas, pues confío que mañana. Queda por llegar el ordenador, cosas más cajas, bueno, cosas logísticas que necesitamos trasladar de un sitio a otro. Se estaba limpiando, acondicionando un poquito lo que faltaba y ya para empezar a trabajar. Pero repito, ya la tarde ya Protección Civil y otros voluntarios que ya tenemos ya van a estar allí.
Muy bien, la oficina de información, sí, la oficina de ayuda a Ucrania, que estará en la antigua biblioteca pública.
En la ludoteca municipal, en Vasco da Ponte, allí en las lagunas.
En Vasco da Ponte, la ludoteca municipal.
Bueno. Sí, que está al lado de la Concejalía de Sanidad, sí, en la zona de las lagunas.
En la zona de las lagunas, sí.
Sí.
En 12 y 41 minutos, pero todavía hoy los que quieran entregar productos de primera necesidad, todo lo que quieran, lo pueden hacer en los centros cívicos y la Agrupación de Protección Civil.
Eso seguirá abierto siempre, en todos, hasta que no terminemos con esta campaña. Los centros cívicos, muchos clubes pues deportivos de niños, se han puesto a disposición sus instalaciones, en las ampas de los colegios, o sea, todo eso seguirá funcionando. Y después se centralizará en ese lugar. También estamos preparando una nave para ir todo lo que esté ya preparado, pues almacenarlo en una nave para que cuando vengan los camiones puedan tener un fácil acceso.
Muy bien. Bueno, pues importante lo que nos ha contado la concejala, en que se ha volcado la sociedad urensana con esta situación tan dramática que estamos viviendo en Ucrania. Hablando de otros asuntos, ¿qué balance realiza de las actividades del 8M la ciudad de Orense y lo que todavía se sigue desarrollando, Eugenia?
Pues sí, porque al final el 8M que fue ayer, pero nosotros trasladamos toda la programación a lo largo del mes. Ayer, bueno, pues fue el acto institucional en el que nos acompañó un equipo de fútbol femenino, un poco para visibilizar pues deportes muy masculinizados que tienen su presencia femenina. Y un poco lo que pretendemos con todo este tipo de entidades que nos acompañan es que la sociedad se sume a la institución, ¿no? En días tan emblemáticos. Ya lo hicimos en el 25 de noviembre, lo hicimos este 8 de marzo y así seguiremos a lo largo por lo menos de este mandato. Hoy tenemos la entrega del premio Clara Campoamor, que se le da al grupo de experimento en femenino, investigadoras y profesoras del campus de Ourense, que rompen estereotipos porque son carreras técnicas, carreras STEM, donde existe esa brecha de manera significativa, esa diferencia entre los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres. Y después tenemos cine, pues con el que tiene el grupo de Feijóo, tendremos charlas, bueno, un calendario completo de distintos formatos y a lo largo de todo el mes.
Bueno, pues ahí están las actividades que nos cuenta la concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Orense, que le agradecemos su presencia hoy en los micrófonos de la cadena COPE. Eugenia Díaz Abella, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, gracias a todos y a todas.
Son las 12:43. En las carreteras hay que hablar de un conductor que circulaba con el carné caducado.
Sí, uno que han cogido, pero lo triste del caso es que no es el único, porque estamos de vez en cuando recogiendo estas noticias que nos pasa la Guardia Civil, eso, de descerebrados que andan al volante cuando no pueden circular, porque lo tiene caducado, porque se lo han retirado, porque, bueno, pues eso. En este caso, este señor circulaba por la zona de Carballiño con el carnet caducado. Pues en lugar de tenerlo caducado, lo que tienes que hacer es renovarlo. Y si no, pues ahora a ver lo que dice el juez.
Bueno, pues a ver. Mañana es el Día Mundial del Riñón y Alcer Ourense va a desarrollar una serie de iniciativas, empezando por una mesa informativa que se va a colocar en las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario Ourense mañana jueves, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30. se va a dar información sobre la enfermedad renal, las causas, la prevención y los tratamientos, y se va a inaugurar también una mesa informativa con personal del complejo hospitalario a partir de las 11 de la mañana. Eso será mañana jueves. Y mientras la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lobios han destacado la oportunidad de lanzar nuevos proyectos que conviertan al Parque Natural del Xurés en un parque natural más resiliente e inclusivo, así lo han dicho la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa Carmen Yáñez, que han mantenido una reunión donde abordan proyectos que podrán impulsar ambos departamentos para mejorar los equipamientos y la conservación del patrimonio de este espacio natural, uno de los espacios naturales más bonitos de la provincia de Orense y de toda Galicia, y que por desgracia está sufriendo en los últimos tiempos muchos incendios forestales.
Bueno, incendios y otras cosas, sí. Está la gente que no respeta nada, en fin. Oye, ya que decías lo del riñón, ¿me dejas que dé información sobre dónde va a estar hoy la unidad móvil? Yo sigo llamándolo del Centro de Transfusión de Galicia, es decir, la unidad móvil donde se puede donar sangre. Pues mira, está ahora por la mañana hasta las 2:30, aquí muy cerquita de la COPE, en la esquina de la calle Reza con doctor Fleming. Hasta las 2:30 se puede donar allí sangre. Y por la tarde estará en Paderne de Allariz, concretamente en Río Seco, al lado del ayuntamiento, desde las 4 y hasta las 6. Y luego se irá a Pereiro de Aguiar y se situará delante del nuevo centro de salud desde las 6:30 y hasta las 9. Mañana, los que quieran donar sangre pueden hacerlo en el al lado del Instituto Manuel Chamoso Lamas, en Ourense, hasta las de 10 a 2 de la tarde, y por la tarde desde las 3:30 y hasta las 9 en la Plaza da Mariña, en la Avenida de Santiago número 30.
Bueno, pues importante, ¿eh? También ese llamamiento a la solidaridad, si lo decíamos también con las necesidades que existen en Ucrania, que tenemos que poner nuestro granito de arena para ayudar en estas situaciones, aquí está también nuestra solidaridad. Porque hay muchas necesidades también.
Sí, porque cualquiera podemos. Hay mucha gente que lo necesita ya, y en plan egoísta cualquiera de nosotros lo puede necesitar en cualquier momento, ¿eh? Un accidente, una operación, algo grave. ¿Es necesaria la sangre? Sí, pero la sangre no sale del grifo, así que sale de nuestras venas, y somos nosotros los que tenemos que donarla. Así que los que puedan, por favor, que se pasen por la unidad móvil de... Yo sigo diciendo, el Centro de Transfusión de Galicia, para donar su sangre.
Sí, te pasa lo mismo que a mí. Yo sigo con el Centro de Transfusión de Galicia porque llevamos muchas décadas hablando de eso.
Es que es ahora la Agencia de Donación de Órganos y Sangre.
A dos.
Agencia de Donación de Órganos y Sangre. Bueno, el camión de la transfusión, que ahí está, es donde te sacan la sangre y donde puedes donarlo.
Oye, ¿cuántos accidentes hay de tractores en Galicia?
Un montón. Y lo malo es que la mayoría son mortales, ¿eh? Los accidentes de tractor, mucha gente fallece. Es que es un vehículo con ninguna estabilidad, ¿eh? En cuanto se mueve así para un lado, se cae. Así que...
Pues hace 48 horas el último, ¿eh? Que lo contabas tú ayer, un hombre de 67 años que fallecía en el accidente de tractor que ocurrió en una pista forestal de la parroquia de Toro, en el municipio de Laza. Y también la mala combustión de la caldera, ¿no? En la residencia mayores de Gomesende, que llevó a evacuar a los residentes.
Es un buen susto que se llevaron. Uno fue, uno resultó intoxicado por humo, esperemos que ya esté bien, pero bueno, que tuvieron que evacuarlos de la residencia. Luego volvieron a entrar porque se ventilaron las instalaciones y bueno, pues volvieron a sus habitaciones los mayores, pero el susto me imagino que fue bueno también.
Bueno, seguiremos con lluvia.
A ver.
Seguiremos con lluvia. Esta tarde se espera mucha lluvia, ¿eh? Durante esta tarde y por la noche, y eso va a suponer un balón de oxígeno para los embalses y para los ríos.
Si no abren las compuertas, porque aquí ya viste. Abren las compuertas, vuelven a vaciar y se acabó. No, yo espero que... espero que no las abran y se llenen, porque oye, que el verano está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí.
El verano está a la vuelta de la esquina. Así que a ver cómo nos las apañamos. Ayer nevaba, por cierto, en la zona de Obolo. Por la mañana había problemas de circulación, había problemas para circular por algunas de las carreteras. Espero que la nieve siga ahí durante unos cuantos días y que se vaya derritiendo luego poco a poco, porque de eso también es de lo que viven, de lo que se abastecen los ríos. Así que Bueno, que venga la nieve, por favor.
Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El detenido como presunto autor del tiroteo en la gasolinera de Tamayancos, en Villamarín, pasará mañana a disposición judicial. El hombre, 48 años, vecino de Amoiro, armado con una escopeta, perseguía a tres personas por un conflicto entre dos familias y efectuó varios disparos. Los agentes lograron localizarlo cuando intentaba darse a la fuga en coche como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Los heridos son los tres perseguidos y un cliente del bar de la gasolinera. Dos de ellos sufrieron heridas de consideración. Fueron trasladados al complejo hospitalario universitario de Orense. ¿Escuchas Herrera en COPE Orense? Soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas. Esperan lluvias durante las próximas horas, tanto por la tarde como por la noche. Los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Obarco, 15 grados en Verín, 17 grados en la ciudad de Orense. ¿Y cómo está la situación hasta ahora en las carreteras, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues según apunta la página web de la Dirección General de Tráfico, hay que tener precaución si se circula por la autovía A52... porque a la altura del kilómetro 232 en Santa Uxía, dirección Benavente, hay un obstáculo que se van a encontrar los conductores en ese punto, en el kilómetro 232. Por otra parte, en la A52 también hay obras, concretamente a la altura de Vilaza, entre el kilómetro 165 y 166, dirección Vigo, el carril izquierdo está cerrado en ese tramo. Obras también en la Nacional 120, a la altura de Barreiros, en dirección Vigo, el arcén cerrado en el kilómetro 567. También en la Nacional 120, en el kilómetro, entre los kilómetros 563 y 564, en Casixova, el carril izquierdo está cerrado en dirección Vigo. Y en la Nacional 120, pues el arcén. Ahora me acabo de confundir. La 120 es lo que acabamos de decir. Vamos a la 525, porque a la altura de Herbedelo, en dirección Santiago, el carril izquierdo está cerrado en el kilómetro 237, entre el 237 y 238 de la Nacional 525. Estas son los principales tramos con obras a esta hora en las carreteras orensanas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hoy hay básquet a las 8:30 en el Pazo Paco Paz. Clorense Baloncesto recibe la visita del Burgos. Y en fútbol, el Club Deportivo Arenteiro sigue creciendo en su estructura deportiva. Y uno de los objetivos que promulgó su presidente Argimiro Marnotes cuando accedió al cargo fue el de incorporar a más mujeres en los planes de futuro de la entidad y de distintos niveles. Anunció una nueva aventura que hace tiempo, dice, que están intentando llevar a cabo, y es que el Club Deportivo Arenteiro abre en sus escuelas, las inscripciones en todas las categorías de equipos de fútbol femenino para dar la oportunidad a todas las mujeres que quieran practicar el fútbol.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Investigado un conductor que circulaba con el carné caducado en Ocarvallino.
La Guardia Civil de Leiro investiga a un vecino de Ocarvallino por un presunto delito contra la seguridad vial. El hombre, de 49 años, fue sorprendido conduciendo un vehículo pese a que tenía el carné caducado. Según informa el Instituto Armado, el investigado fue interceptado en la carretera OU-208 a su paso por la población de Porto de Eguas, en el concello orensano de Ocarvallino.
Hoy se cumplen 2 años del primer caso de COVID-19 en Ourense. En aquel momento, una profesora del Colegio Salesianos dio positivo por coronavirus. Desde aquel día, más de 61.000 ourensanos sufrieron COVID-19. Durante estos 2 años, 61.396 personas fueron contagiadas con coronavirus en la provincia y fallecieron 533 personas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas, hoy la provincia tiene 2.504 casos de COVID-19 con 56 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El Ayuntamiento de Orense se sumó a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y celebró hace menos de una hora un acto en solidaridad con el pueblo de Ucrania, que consistió en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas del Ayuntamiento de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de vinos, porque los de Valdeorras están hoy de promoción en Ibiza, en un evento que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, en colaboración con la empresa promotora de la cultura del vino, Vidivinos. El presidente del Consejo Regulador, José Luis García Pando, señala que con esta acción promocional se pretende divulgar el potencial de los vinos valdeorreses en los territorios del Estado, que consideran prioritarios en términos de mercado. En las próximas semanas, las ciudades de A Coruña, Madrid y Barcelona también van a acoger diferentes actividades divulgativas de los vinos del territorio amparado Valdeorres.
8 de cada 10 profesionales de la sanidad pública en la provincia orense son mujeres. Las mujeres representan el 60% de las facultativas sanitarias y tienen presencia en todas las especialidades médicas, incluso en algunas en las que hace solo unos años no tenían hueco, como es el caso de urología o traumatología. Son mayoría en las especialidades hospitalarias, un 57%, en la medicina familiar un 58% o en urgencias también con el 58%. La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lobios destacan la oportunidad de lanzar proyectos que conviertan al Xurés en un parque natural más resiliente e inclusivo. La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda Ángeles Vázquez y la alcaldesa de Lobios Carmen Yáñez mantuvieron una reunión en la que abordaron los proyectos que podrán impulsar ambos departamentos para mejorar los equipamientos y la conservación del patrimonio de este espacio natural. Vázquez Mejuto le indicó que su departamento asumirá como actuación directa la creación de una senda peatonal de más de 2,5 kilómetros para personas con diversidad funcional en el entorno del balneario de Corga da Fecha. En todo caso, solicitó al Ayuntamiento la revisión del proyecto con el fin de que sea acorde a la normativa relativa a este tipo de iniciativas y poder licitar las obras para las que se estima que será necesario destinar cerca de 70.000 euros. La consejera avanzó que se aprovecharán los fondos europeos que gestiona la Xunta para impulsar este camino inclusivo que se exportará además a otros parques naturales de Galicia. Ambas coincidieron en el papel relevante del espacio natural por el que apuestan para desarrollar proyectos nuevos que lo conviertan en un parque de cero emisiones y que mejoren su capacidad de resiliencia. Y la Cruz de Lampedusa llega al seminario.
En el recorrido que está realizando la Cruz de Lampedusa por la provincia de Orense, mañana jueves y el viernes será acogida en los seminarios de la diócesis. La Cruz llegará al seminario menor mañana jueves por la mañana, donde tendrá lugar un acto con la comunidad educativa, y por la tarde a las 5:30 se celebrará un vía crucis hasta el seminario mayor. Esta celebración estará abierta a los jóvenes de la diócesis de Orense y la Cruz de Lampedusa permanecerá el viernes en el Seminario Mayor Ourensano.
Con motivo del Día Mundial del Riñón, la Asociación Alcer Ourense va a desarrollar una serie de iniciativas mañana jueves que pasarán por una mesa informativa que se va a colocar en las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario Ourense desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Darán información en esa mesa informativa sobre la enfermedad renal, causas, prevención y tratamientos. Se va a inaugurar la mesa informativa con personal del Complejo Hospitalario Universitario de Orense a partir de las 11 de la mañana. Y se sigue hablando del tramo espectáculo del Rally de Orense, que se va a disputar el viernes 17 de junio y será la primera vez en la historia y la que el centro de la ciudad se va a convertir en protagonista de un tramo cronometrado de esta cita ourensana. Se ha llegado a un acuerdo para la celebración con motivo de la 55 edición del Rally de Orense de un tramo urbano que tendrá el Puente del Milenio como principal protagonista y que llevará la denominación de Concello de Orense. Será un recorrido de alrededor de 2 kilómetros de longitud, donde los principales equipos nacionales de rallies se enfrentarán delante de miles de ourensanos en la tarde del viernes 17 de junio, siendo también el tramo que cerrará la primera etapa de la cita válida para el Campeonato de España de Rallys. En la 55 edición será la primera vez que la ciudad de Orense acoja un tramo cronometrado, en este caso del Rally de Orense. Son las 12:59, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.